y que se tiene que considerar paralelamente con el capítulo 8. Están los dos totalmente vinculados. Vamos a leer el capítulo 9 y después sí vamos a abordar cada una de las cosas, mostrando y en tratando de entender junto con ustedes por qué acontecieron esas cosas en el capítulo 9, quién es aquel que interviene, qué es lo que se presenta y la importancia de lo que se presenta en el transcurso del capítulo 9. Vamos a leer entonces todos juntos el capítulo 9 de Mateo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y sus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en el vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y los uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña Y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús le encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, y aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba, decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y al día enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es algo maravilloso, y pedimos de Dios la bendición a la lectura y al mensaje, para que seamos realmente iluminados cada uno de nosotros, de tal manera para entender la importancia de los momentos vividos por el Señor Jesucristo en todos estos instantes, reflejados allí en el capítulo 9. Es importante llegar a comprender quién era aquel que estaba realizando cada uno de aquellos milagros maravillosos que mostraban sin lugar a duda autoridad, que mostraban sin lugar a duda su poder, pero sobre todas las cosas mostraba la luz que necesitaba el corazón de cada una de aquellas personas. Es importante llegar a comprender la figura maravillosa de aquel que llega paulatinamente a mostrar sus credenciales y entender que ante la presencia de cada uno de ellos, de aquellos que estaban damnificados por enfermedad, por dolencia, por tristeza, por esclavitud, por dolor, ¿quién era aquel que estaba frente a cada uno de ellos? ¿Quién es aquel que mira y ve a las multitudes y llega a verlos con todo amor, con toda compasión, como ovejas descarriadas, que no tienen un líder, que no tienen un pastor, que no tienen uno que los dirija y los lleve a buenos pastos, a buenas aguas, a buen descanso? Cabalmente llegamos a comprender que la persona maravillosa que se levanta es aquel que mira con profundidad y ve un pueblo que estaba sentado en tinieblas y llega a ver gran luz, la luz verdadera, la luz de la vida. Dice así en el capítulo 4 de Mateo, miren ustedes lo que expresa anunciando lo que iba a venir posteriormente, que sería el sermón del monte. Dijo así el Señor en un momento determinado, el evangelista, dice así: el pueblo asentado, versículo 16 del capítulo 4, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Era la presencia de Dios. Era la presencia del Hijo de Dios que estaba mirando aquellas almas con toda compasión, que estaban en tinieblas, que estaban en oscuridad, que estaban sufriendo, que estaban soportando la violencia del pecado en sus vidas. Y luz le resplandeció. Y esto es maravilloso, llegar a entender que la salvación viene de Dios, que la salvación viene de Jehová, conforme a lo que nos dice el Salmo 3, conforme a lo que nos dice allí Jonás, La salvación es de Dios. La salvación es de este Dios que, llegado el momento, se tuvo que manifestar en esta tierra. Ahora vamos a ver con claridad, leyendo juntos, algo que muestra quién es la figura de este bendito Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Colosenses. Por favor, la carta a los Colosenses. En el primer capítulo, dice así, el apóstol Pablo expresa y menciona quién es aquel que se manifestó en Capernaum, quién es aquel que estuvo delante o del paralítico, del ciego, del mudo, de aquellas personas que indudablemente mostraban tener pecado en su corazón. Dice así el capítulo primero, versículo 12 o 13, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. En Él está la Deidad. En Él está la plenitud de la Deidad. En Él se ve la figura maravillosa del Dios amoroso, del Dios creador, del Dios todopoderoso. En Él se ve, sin lugar a dudas, la Trinidad perfecta, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, lo que nosotros vemos y las cosas que nosotros nos vemos. Y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto es maravilloso. Esa esfera que nosotros desconocemos fueron creadas por Dios, por este bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Tronos, principados, potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas creadas. Y todas las cosas en Él subsisten. Esta era la figura de aquel que estaba delante del paralítico. El Señor Jesucristo, el Creador. El que hizo todas las cosas en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, todo fue para Él, todo fue por medio de Él. Y Él era antes, Él es el Eterno. Y todas las cosas subsisten gracias al aliento de su vida. Él es la cabeza de la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia, sea el primero, sea el único, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vamos a seguir leyendo dos o tres versículos más. Fíjense lo que hemos leído. Él es el primogénito de toda creación. Él es el que estuvo antes, el que creó, que Él con su poder somete y autoridad todo lo creado. Pero también habla de un primogénito de los muertos. Y acá está hablando de que hay algo que aconteció y que provocó indudablemente una tremenda responsabilidad por parte de Dios para tomar las cosas de tal manera, actuando para que todo estuviera bajo el control y la autoridad y el poder de este bendito Salvador, el Señor Jesucristo, que estaba frente al paralítico, frente al ciego. ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que pasó siendo
el gobernador de todo, siendo aquel que tenía toda la autoridad en todo lo creado, siendo la delicia cada una de las cosas que él había creado, y aún el hombre y la mujer. Hay algo que provocó una tremenda separación, y esto fue el pecado. ¿Y esto dónde tuvo su origen? ¿Dónde tuvo su origen? En la misma eternidad. Uno de los seres creados, Lucifer, el diablo, perfecto en todo lo que había sido hecho, cometió la tremenda locura de querer sublevarse ante el Creador, ante este bendito eterno Dios que tenemos. Y trató con sutileza llegar a provocar una gran revolución allí en la eternidad. Dice la Escritura en Ezequiel capítulo 28 y aún en Isaías con respecto a este querubín protector que Dios había creado, hasta que se halló en él iniquidad y pecaste, y pecaste. Y Dios lo tuvo que echar. Y este ser asesino, este ser pecaminoso, este ser destructivo, quiso corromper toda la creación de este Dios creador, perfecto, precioso. Y hoy estamos soportando aún algunas cosas de este enemigo de nuestras vidas. Es por eso que a partir del versículo 18 habla de redención. Habla de alguien que va a limpiar lo que este ser, con toda su locura, ensució en los mismos cielos. Y aún también quiso destruir la nueva creación que Dios había hecho, el hombre y la mujer, provocándole con engaño y sutileza que caigan en pecado. Y es así como Eva desobedece la voz de Dios. Y es así como Adán desobedece la voz de Dios. Y cometen en esa desobediencia el pecado. Porque el pecado en el mundo entró por un hombre. Y por el pecado, la sentencia que Dios había determinado, el pecado, ante los ojos de Dios, tiene una sentencia y es la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso es lo que quiso hacer Satanás, corromper, destruir, alterar el orden de ese Dios creador que todo lo había hecho para delicia suya, para su gloria, para su honra. Y este Dios maravilloso que ve que su creación ha sido perturbada, que así ha sido alterado el orden, porque Dios es un Dios de orden, tiene que buscar el remedio pronto de un redentor, de alguien que pueda quitar el pecado, que pueda hacer una nueva creación para la gloria de su nombre y para entender que él tiene la realidad de toda la preeminencia, toda la preeminencia de todas las cosas en sus manos y en su poder. Y es por eso que nosotros vamos introduciéndonos en el capítulo 9 y vamos a ver que se levanta alguien que dice: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque hay uno que ha vencido el pecado. Hay uno que ha vencido la muerte, consecuencia del pecado. Pero también hay uno que ha vencido aquel que ha introducido todas esas cosas, a Satanás. Y eso lo vemos en Hebreos. Dice en Hebreos con claridad: era necesario que Jesucristo apareciera al mundo para poder restaurar todo y reconciliar todo lo que había sido alterado por el pecado. Y querido, tu vida y mi vida habían sido alteradas tremendamente por el pecado. Miren lo que dice en Hebreos. A ver, por favor, la carta a los Hebreos. Quiero resaltar esto. Capítulo 2 de Hebreos. Y dice así. Vamos a leer el versículo 8. Todo lo sujetó bajo sus pies. Porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, Nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y dice así el versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, el libertador, el conquistador, el libertador es el Señor Jesucristo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y librar es el libertador. Y allí vemos en el capítulo 9 al libertador. Allí vemos al conquistador que se presenta ante la multitud y ve la gran necesidad. ¿Por qué? Lo ve como ovejas que no tienen pastor y que están todas lastimadas por el tremendo pecado que ellas han experimentado. Él destruyó a ese pecado y tiene toda la autoridad para quitarlo. Allí hay un episodio muy hermoso que hemos leído y que consideramos en el capítulo 9. Un hombre paralítico, un hombre que estaba soportando eso durante mucho tiempo. Y claro, en Capernaum estaba en la casa Jesús enseñando, estaba mucha gente y estos amigos le dicen, vamos a buscar al único que te puede solucionar el problema, que es Jesucristo. Y ellos van. No hay lugar, el Señor está adentro, está dando mensajes, está hablando. Y ellos rompen el techo para bajar el lecho con el paralítico. ¡Cuánta fe! ¡Cuánta necesidad! ¡Cuánta fe en estos hombres! Y el Señor le dice, ten ánimo, hijo, hijo. A la hija de Jairo le dice, hija. A la mujer que tenía flujo de sangre le dice, hija. Y aún a tantas personas le expresa de la misma manera, con una ternura, con un amor, con una entrega total. ¿Por qué? Porque él era Dios hecho carne. Y él conocía hasta lo más íntimo de tu vida y aún de la vida de estos hombres. Y el paralítico, estando allí, tanta fe, tanta confianza en mí. Sí, tengo poder para darte lo que tú pides. Y en ese instante, este paralítico recibió el perdón de pecados de la persona del Señor Jesucristo. Tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos hablaron desautorizando a aquel que estaba delante de ellos, pero no entendían ni comprendían que era el primogénito de toda la creación y que iba a ser el primogénito de entre los muertos y que en sus manos tenía todo el poder para aniquilar a aquel que había dañado la vida de todas esas personas? Y él dice, para que entiendan que yo tengo todo el poder en esta tierra, porque me has dado del mismo cielo. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y todos se maravillaban por ver la persona bendita de aquel que tenía toda autoridad. Autoridad ante los pecados. Una de las cosas que aconteció y que se muestra... ¿Podemos cambiar la imagen? Perdón, no te vi. Sí, ahí está. Una de las cosas que vemos en la persona del Señor Jesucristo, de aquel que tenía toda la autoridad, viendo la necesidad, como dice en el capítulo 4 de Mateo, de aquellos que estaban en tinieblas, regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y lo primero que comenzó a hacer fue a predicar el arrepentimiento Por el reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que hizo fue predicar, anunciar. Lo segundo fue llamar. Lo tercero, versículo 23, recorrió todas las regiones predicando, sanando y llegando a enseñar toda la verdad del mismo cielo. Le difundió su fama por todas las regiones porque veían en él el Mesías, el Salvador, que llegaba a este mundo, sanando a aquellos que estaban afligidos, a aquellos que estaban dolidos, a aquellos que estaban soportando la esclavitud del pecado. Y muchos le siguieron porque veían que él era Dios en todo lo que hacía. Qué importante es entender y ver la figura preciosa del Señor Jesucristo. Este que con toda verdad mostraba que tenía todo, toda su autoridad. Ahora bien, pásame otra, por favor. Ante el pecado, que es lo que estuvimos mencionando en el episodio que habíamos señalado. Autoridad ante el pecado. Yo voy a mencionar un versículo que creo importantísimo, fundamental para entender la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Vamos a ir a 1 Juan. 1 Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Versículo 8. Creo que no se ve bien. Vamos a tratar de llegar a mencionar algunos versículos, pero no se ve bien la pantalla por el color de la letra, ¿no? Pero no importa. Dice así. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y allí estaba ante el paralítico. Tus pecados te son perdonados. Creo que es el momento donde aquellos seres, aquellos tronos, aquellos potestades estarían quizá dando vuelta por allí y se paralizan porque está la autoridad, porque está el Creador y le dice, vine para deshacer las obras del diablo. ¡Qué instante! ¡Qué momento! Tus pecados te son perdonados. ¡Qué verdad! Y aquello que había sido el germen que dañara la vida de todos los hombres en un momento crucial por la manifestación del Dios hecho carne, estaba diciendo con toda claridad, he venido para quitar el pecado del mundo. Y es los profetas que anunciaban esa verdad. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué instante! Profetizado y cumplido. Y el Señor Jesucristo, yo tengo poder para quitar el pecado. ¿Y cómo acontece esto de quitar el pecado? Y cuando vamos a Hebreos, nos vamos a dar cuenta que había necesidad para quitar el pecado que aquel que tenía toda la autoridad llegara a saborear la muerte por cada uno de nosotros. Vamos a leer en Hebreos, entendemos esto. Dice así Hebreos. Versículo 9, capítulo 9, versículo 26. Está hablando de los sacrificios de los sacerdotes que hacían para limpieza del pueblo, que eran servían para un tiempo. De tal otra manera, dice el versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Cristo Jesús se presentó para quitar de en medio el pecado. Y es así. Como el Señor Jesús tuvo que soportar tus males, mis errores, mis dificultades, todas mis equivocaciones, las que yo he generado, las que yo he vivido, las que voy a vivir, Él las quitó delante de la presencia de Dios, llevándolo en su cuerpo, cargándolas para que yo pudiera estar libre, para que yo pudiera estar libre de toda culpabilidad. Él tiene el poder para perdonar mis pecados. Y su vida se derramó en la cruz para quitar los pecados ante la presencia de Dios. Era necesario, conforme a lo que hemos dicho, conforme a lo que hemos leído allí en Colosenses, que Él muriera en la cruz, que Él derramara su preciosa sangre en la cruz, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, para hacer la paz que perdurara para siempre ante los ojos del Padre, ante los ojos de Dios. Y a vosotros que en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora podían ser reconciliados nuevamente con Dios. Poder tener la plenitud de aceptación ante los mismos ojos de Dios. En su cuerpo de carne, el Señor Jesucristo soportó todo por nosotros. Por medio de la muerte, lo presenta santo y sin mancha, irreprensible delante de Dios, permitiendo que todos nosotros, por la fe en Él, podamos llegar a alcanzar la vida y la vida eterna. Pero Él cargó todos nuestros pecados. Porque cuando éramos débiles y pobres realmente, Cristo murió por los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo dice el apóstol Pablo allí a los romanos. Y aún Dios nos dice que todos nosotros por la condición de hombres pecadores teníamos la sentencia de la paga de ese pecado y era la muerte. Y dice también la Escritura en su palabra que dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos lejos de la gloria de Dios. Y aún por haber pecado y por tener pecado en nuestras vidas, dice que estamos al borde de qué, del juicio eterno, del juicio puro y santo de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte y aún la sentencia de esa muerte, en esa muerte, es la condenación de nuestra alma si no tenemos a un Salvador, si no tenemos a uno que nos reconcilia, si no tenemos a uno que pudiera solucionar todas las cosas y se ve en la figura de Jesús. Por eso, ¿es necesario estar libre del juicio final? Claro que sí. ¿Es necesario que la muerte no tenga ese poder que tenía o que tiene para atemorizar y para vivir cada uno de nosotros sometidos a una servidumbre y a ese temor de decir, llega la muerte, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hoy la humanidad o muchas personas de este mundo están atemorizados porque no saben qué va a pasar después de la muerte. El pecado que los agobia, la esclavitud de Satanás que lo tiene encadenado y anulado en esta tierra, hace que viviendo en esa situación de hombres pecadores, están saboreando la muerte día tras día diciendo, después de la muerte, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No hay un camino, no hay un libertador en sus vidas porque nadie se lo ha presentado. y están atemorizados y están sirviendo, o mejor dicho, viviendo en servidumbre, gracias al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y este bendito Salvador, que es el libertador de tu vida, hace entender que pasado el umbral de la muerte, si confías en Él, podrás ir al disfrute eterno. No hay temor, no hay temor. Y dice el apóstol Pablo en una verdad, ¿dónde, o muerte, está tu aguijón? ¿O sepulcro tu victoria? ¿Dónde está? No hay temor. Más confianza tenemos en Cristo Jesús, que nos hace ser victoriosos, de tener la victoria en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra esperanza, porque Cristo es aquel que perdonó nuestros pecados, porque Cristo es aquel que murió por nosotros, porque Cristo nos ha otorgado vida y vida eterna, porque Cristo es la solución a todos tus problemas. Es Cristo, es Cristo. Y el mundo busca en distintas cosas la solución a los problemas y no lo encuentra. Porque pierden de vista, porque el enemigo de nuestras vidas, el enemigo, aquel que es asesino, que aquel que quiere destruir sus vidas, los está sumergiendo en las tinieblas, en las tremendas prisiones que viven. El otro día, no sé si ustedes vieron a una estrella importantísima del fútbol, cumplía años y estaba ebrio, drogado y no se podía mantener en pie. Así tiene Satanás aquellos que los tiene encarcelados. Daba lástima, una piltrafa, un ser que había llegado quizás humanamente a alcanzar la gloria en el deporte, daba lástima. Un hombre de 56 años o 57 años destruido. El diablo tiene así. La droga que hoy pulula en todas las partes, en todas las esferas, en todos los lugares, en todas las clases sociales. El diablo se ha preocupado de que la juventud, la niñez, esté anulada mentalmente para que no puedan llegar a comprender que Jesucristo es el que puede librarlos de la muerte. Y están en tinieblas. Y parecen tontos, no pueden discernir, entender que hay alguien que los ama, que hay alguien que les quiere dar, levantarlos de su parálisis, que hay alguien que quiere abrir sus ojos, que hay alguien que quiere liberar su lengua, hay alguien que quiere darle la verdad y la vida, porque les ama y es Dios. Y el diablo trata de que aparezcan un montón de cosas, aún cosas virtuales, para anular la mente a que sea iluminada por el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice allí Colosenses. Ese Evangelio que se predica en todas las partes de la tierra, de este mundo, de la creación, del universo. El Evangelio que se predica que Jesucristo es el Salvador del mundo, el libertador de tu vida, el que te puede dar paz y felicidad. Él mostró la autoridad ante los pecados. Pásame, hay un montón de citas. Ah, bueno, me lo cambiaste, fenómeno. Pásamelo. Vamos, bueno, busquen en Hechos, por favor, Hechos de los Apóstoles. La prédica también se anuncia y se anunció esto y Dios quiso esto. El apóstol Pablo predica de una manera maravillosa cuando el Señor Jesucristo le aparece en el camino, y dice así el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Miren lo hermoso que dice, y lo que realmente hizo el Señor Jesús, y lo que hacen aquellos que predican el Evangelio precioso de la vida en Cristo Jesús. Dice así, versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, ponerte por ministro y testigo de las cosas que han visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta era la prédica maravillosa que llevaba el apóstol Pablo a todas partes, el perdón de pecados, que es la luz maravillosa del Señor los iluminara, que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de que sean liberados de las potestades de Satanás al Dios verdadero, al reino del amado Hijo de Dios, y que no solamente esto, sino que reciban el perdón de pecados por haber confiado en Él. ¡Qué hermosa predicación! ¡Qué hermoso mensaje! El que el Señor había dado a ese paralítico. Pero también mostramos, cámbiame, ahí está, autoridad ante la muerte, lo que pasó con esta chica, la hija de Jairo. Y quiero señalar algo importantísimo. Con anterioridad, el Señor dice que va y aparece cerca de Mateo, de Leví, y lo llama, seguime, lo llama. Y va a la casa y hace una gran fiesta porque recibe al Señor, y ya están los publicanos y pecadores, dice. Publicanos y pecadores. Y también estarían muchos que se acercaron para curiosear, fariseos, escribas, pecadores. Y el Señor le tiene que decir, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque yo he venido a este mundo no a buscar justos, sino a buscar pecadores al arrepentimiento. Aprendan de una vez lo que significa la misericordia de Dios, y no los sacrificios, la misericordia. Y esta gran verdad era lo que se estaba palpando. Publicanos, pecadores, cerca de Dios, recibiendo la bendición de encontrar la sanidad por creer en Él como Salvador de sus vidas. Está el principal de la sinagoga, Jairo, desesperadamente viene a buscarlo. Mi hija está a punto de morirse. Mi hija está a punto de morir. Estoy desesperado, mi hija tiene 12 años, está muriendo, he gastado todo lo que tenía para tratar de sanar a mi hija y no he podido, vengo a buscarte a ti. Tengo fe plena, confianza plena. Y él va. Y en el camino, cuando van a su casa, aparece una mujer de flujo de sangre. Hacía 12 años que soportaba esa azote. Se estaba consumiendo, su vida se estaba desapareciendo, se estaba secando. Y no solamente eso, sino que había gastado todo lo que tenía para tratar de curarse. Nada había podido ser efectivo en su vida. Pero ella sabe, está Jesús, este que he escuchado tanto de Él, este que he escuchado y dicen que si solamente tocara su manto por detrás, seré sana de mi azote. Y ella fue. Mucha gente fue y lo toca. E instantáneamente se sana. Y el Señor para su marcha. Eso es lo que dice otro evangelio. No está reflejado aquí. Lean los otros evangelios. Para su marcha y dice, hay alguien que me tocó. Hay alguien que me tocó. Era el Hijo de Dios. Era Dios hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros. La presencia. ¿Ustedes se imaginan lo que habrá sido o hubiera vivido en ese tiempo? Pero voy a tener la oportunidad de mirar al Señor, su mirada, diferente a todas, diferente a todas, era Dios hecho carne. Mirar sus manos, mirar su andar, mirar su sentimiento, mirar su corazón, su manera de expresarse. Ay, hermanos, era maravilloso haber vivido el tiempo del Señor Jesús y haber estado contemplando su persona. Y allí está esta chica, esta mujer, que toca. E instantáneamente, alguien me tocó. Te están apretando todo y vos decís que alguien te ha tocado. Sí, porque salió poder de mí. Es el Hijo de Dios. El Dios hecho carne. Salió poder de mí. ¡Qué momento! Y la mujer, cuando se da cuenta que el Señor conoce todas las cosas, se acerca. Y le dice, soy yo, hace 12 años que me pasa esto, gasté toda mi plata. Lo mismo que le pasaba a Jairo. Y era necesario recibir esa verdad por parte de esta mujer. ¿Saben por qué? Porque Jairo en ese momento recibe la tremenda noticia de su vida, porque vienen unos mensajeros de su casa y le dicen, tu hija murió, no molestes más a Jesús. Terrible, terrible. No molestes más, murió, se acabó. Pero querido, está el Dios creador de todas las cosas. Está el Señor Jesucristo y le dice, ten ánimo, confía, no claudique tu fe, ten ánimo. Y allí lo lleva Jairo y llega a la casa. Y entra en la casa y todos se burlan diciendo al Señor, está durmiendo, saca a todos los que están acá. Y con toda ternura, como la trató al paralítico, como la trató a la mujer de flujo de sangre, le dice, hijita, levántate. Y al instante se levantó. Porque el que tenía todo el poder y toda la autoridad se presentó en la casa de Jairo. Poder ante la muerte. Y claro, cuando nosotros hablamos de esto, hemos hablado del juicio eterno, el umbral del juicio eterno establecido a todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Hay un enfoque profético maravilloso en Oseas por parte de Dios. Dice que el profeta dice, muerte, yo seré tu muerte. Y allí está el Señor. El que se presentó con toda autoridad, mostrando a todos los que estaban allí, yo tengo el poder ante la muerte y ante el infierno. Yo tengo toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros delitos y pecados. Y este precioso, bendito Salvador que murió conforme a los planes de Dios, al tercer día resucitó de entre los muertos. Es el primogénito de los muertos. Resucitó. Él es la primicia, es el primero. Y aquel que había introducido la muerte en este mundo con mucha sutileza a través del pecado, tuvo que soportar con la muerte del Señor Jesucristo, ser vencido con sus propias armas, porque Cristo murió, ¿para qué? Para vencer a la muerte, para vencer al que tenía el imperio de la muerte, Satanás. Para mostrar que realmente Él tiene toda la autoridad sobre todo lo creado y Él sea realmente el que todas las cosas sean sometidas bajo su poder, sobre su autoridad, porque Él es Dios. Y este bendito Salvador dice allí en Apocalipsis, yo soy el que vivo y estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos, amén. Yo soy el que murió, pero también que resucitó y vivo para siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y tengo en mis manos las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte. Allí hay seguridad para el creyente. Ustedes fíjense, habla de llaves. La muerte tiene varias puertas. Y esto hay que pensarlo. El que tiene la llave para abrirla es mi Señor. Y si yo no tengo a Cristo en mi vida, no podrá abrirme. La llave la tiene Él. Y es importantísimo esto, porque cada vez que nosotros hablamos, creemos en Cristo, sabemos que quizás llegue el momento de la separación, de la muerte física, pero cuando se abre esa puerta, el que cree en Cristo Jesús no lo hace solo el camino, hay alguien que abre, y hay alguien que abre la otra puerta para ir al disfrute eterno que es Jesucristo. Yo tengo la llave. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y cuando llegue el momento preciso que todos mueran, o todos mueren aquellos conforme si el Señor Jesús no nos viene a buscar antes, y que llegue el momento del juicio final, el único que podrá abrir, porque tiene toda la autoridad, es Jesucristo, y podrá cerrar, como va a cerrar a Satanás, como va a cerrar al falso profeta, como va a cerrar a todos los demonios en el infierno, para que nunca más salgan es Jesucristo. Él tiene todo el poder. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció, porque Cristo lo sepultó, porque Cristo lo destruyó. Ahora bien, yo quiero ir cerrando, ¿no? Se puede hablar de todos los temas que menciona, pero creo que es bueno señalar esto. Y vamos a leer un versículo para entenderlo. Versículo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 24. Es la prédica de Pedro. Miren lo que dice allí. Capítulo 2, versículo 23, para entenderlo lo que estamos hablando. A este habla de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, no por las autoridades romanas, sino por el conocimiento de Dios. Dios permitió que su Hijo Jesucristo fuera entregado para que diera su vida por nosotros, porque el plan perfecto fue por parte de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Era imposible que fuera retenida por ella. Cristo la vida. ¿Y qué miedo hay en la muerte si yo confío en Jesucristo que la venció? Es imposible. Imposible que uno sea esclavizado por la muerte. Eso pasaba antes. Eso cuando teníamos temores, estábamos bajo la servidumbre de Satanás, que hacía que el pecado crezca en mi vida, y por ende estaba la sentencia por parte de Dios de que llegaría la muerte y el juicio eterno. Mas Cristo Jesús me libra del juicio de Dios, de toda condenación, porque Él es el que cargó mis pecados, que murió por mí y que resucitó para que yo pueda ser justificado ante la presencia de Dios. Es maravilloso, autoridad ante la muerte. Tengo la llave. ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Qué linda, ¿verdad? Cuando yo veo estas cosas, este tema, me hace pensar con profundidad qué va a ser cuando, ustedes saben que va a venir el Señor por segunda vez a buscar a todo su pueblo sin relación con el pecado. Ya el pecado vino la primera vez para quitarlo de en medio, para quitar a la muerte, para quitar a aquel que tenía el imperio de la muerte, para vencerlos. Pero va a venir por segunda vez a buscar a todos los que han confiado. Quizás algunos durmiendo en esperanza serán resucitados con un cuerpo celestial, a la imagen de Él, para poder disfrutar la eternidad. Pero también están los otros que estamos viviendo nosotros, que hemos creído en Él, seremos transformados, tendremos cuerpo celestial, este estuche quedará acá, y todos los creyentes de todos los tiempos, resucitados y con vida, todos con vida, a la imagen de Cristo, ascenderemos y tendremos ese pastor que hemos leído, que con compasión obró todo el bien para nosotros, y entraremos en los mismos cielos. Y me decía en una charla de familia, ¿cómo será esto? ¿Cómo acontecerá esto? Y una de las cosas que pensábamos, cómo iba a ser, que en un abrir y cerrar de ojos, sí, en un instante, pero hay algo que me hizo pensar, y fue el momento cuando el Señor Jesús resucitó. Dice así Mateo. Dice que la piedra se corrió. Hubo un gran terremoto y la piedra se corrió. Y había un ángel que estaba allí. Y hablando con los míos, que es una cosa importante hacerlo en charlas en la familia, ¿cómo será esto? Y yo pensé, ¿qué va a pasar si la resurrección de Cristo fue con estruendo y con mostrar de que la tumba no podía de ninguna manera señorearse sobre el cuerpo bendito del Señor Jesucristo porque era imposible. Y aconteció lo que aconteció. Decía, ¿qué importante fue eso del terremoto? ¿Ustedes se dan cuenta de esto? Sí, un terremoto. Era la primera vez que las bisagras de la puerta de la muerte se abrían. Primicia de los que durmieron fue hecha. Cristo resucitó y la puerta que estaba cerrada, que era imposible abrir, hay alguien que abrió con toda autoridad y hubo un gran terremoto y el primero de los que venció a la muerte y al pecado se levantaba, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué hermosa verdad! ¿Qué va a pasar cuando los creyentes de todos los tiempos que han dormido en esperanza, sus sepulcros se abran, sus tumbas se abran? Será la segunda vez que la bisagra de la puerta de muerte se escuchará. Un gran terremoto mundial, donde veremos los cuerpos de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo en esperanza y sean levantados a un cuerpo glorioso para la vida eterna. La segunda vez que la bisagra de la muerte se hagan escuchar. Yo tengo la llave de la puertas de la muerte y del infierno. Y el que nos va a abrir, ¿saben quién es? El que tiene toda la autoridad y el poder, Jesucristo. Jesucristo, porque Él tiene la llave. ¿Querés ver a Cristo? Los que durmieron en esperanza, lo primero que van a ver van a ser a Jesucristo, porque Él va a abrir la puerta. Es algo maravilloso. Esperanza, ¿qué temor hay en la muerte? Si los que duermen en esperanza escucharán, están atentos a escuchar la voz de Cristo, están atentos a escuchar la orden del cielo, escuchar esa voz como de arcángel, como trompeta de Dios, que descenderá de los cielos y hará que se escuche eternamente una voz de gloria, de victoria, de triunfo, porque tiene toda la autoridad y el poder, y las bisagras de la puerta de muerte se abrirán. La primicia es Cristo. Más los creyentes, la iglesia, en segundo término, pero escucharemos ese crujir, porque la muerte no pudo con nosotros, porque somos victoriosos en Cristo Jesús. ¡Qué momento! ¡Cuánta gloria nos espera por haber depositado la fe y confianza en Él! A mí me cautiva, y me decía, hablando en familia, con este episodio, ¿cómo será? Y hablábamos de la puerta de muerte. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipo? ¿Qué pasó? Estaban todos reunidos y de repente hubo un gran terremoto. Y todas las puertas de las celdas se abrieron. En el mismo instante, pa, 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 pa. Y hubo algo que se escuchó. Estamos todos aquí. Yo cuando le decía esto, ¿qué vamos a decir nosotros cuando el Señor haga escuchar por segunda vez la bisagra de la muerte, de la puerta de muerte? Estamos todos aquí, los que estamos aquí. Estamos todos acá. Todos hemos creído en Cristo. Mis padres, mis hermanos, mis hijos. Estamos todos aquí. ¿O hay alguno que todavía no cree en el Señor Jesús como Salvador? Hay muchos. ¿Nos podremos ver ese día? ¿Podremos escuchar la misma música ese día, todos nosotros, la bisagra de la puerta de la muerte, que se abra por el Señor y que nos diga, vengan aquí, los estoy esperando? ¿Estamos? ¿La vamos a escuchar? Si llega la muerte, si no, seremos transformados. Si hay alguno que todavía no tiene esta seguridad, entiendan que el autor y consumador de la vida se ve reflejada en la bendita persona del Señor Jesús. Y es Jesucristo el único camino que te pueda llevar a la luz. El mensaje que hemos oído desde el principio: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Este es el mensaje. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Esto es una verdad, Jesucristo. Tu pueblo que estaba sentado en sombras de muerte, en tinieblas, vio gran luz. Cristo Jesús es el Salvador. Y termino, pásame la otra filmina y nada más para que ustedes los vayan leyendo en su casa. Autoridad frente a Satanás y las huestes. Y es lo que pasa con ese endemoniado mudo. Estaba allí mudo y él con toda autoridad lo hizo hablar. Marqué un montón de citas, querubín, que fueron mencionadas un poco en el mensaje. Pero lo interesante es solamente mencionar una sola cosa, que es la que se encuentra ahí. Hizo del mundo un desierto y a sus presos nunca abrió la cárcel. Esto es lo que es Satanás. Esto es lo que hace Satanás. El mundo ponerlo como un desierto. Y a sus presos que estos tienen, no los deja nunca en libertad. Es preso a la droga, es preso a las inclinaciones equivocadas de la vida, preso a las cosas de locura, de inmoralidad, de todo lo que ustedes pueden imaginar. Estamos presos y estamos esclavizados por el pecado. Más Cristo te puede dar la libertad. Él tiene toda la llave y quiere darte la vida. Confía en el Señor Jesús y crea en Él. ¿Se dan cuenta que el capítulo 9 muestra a un Salvador que con toda la figura divina intervino y mostró que tenía todo el poder y la autoridad, sanando y mostrando que Él venía a buscar, no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento? Y entienden, en la parte final, por qué se movió por todas partes y dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren, hablen con Dios para que manden más obreros para trabajar. Y creo que es la responsabilidad de nosotros, de recibir la voz del Señor, que cuando aconteció eso, estaba la mujer samaritana, y dice que ella salió corriendo, sabiendo que él era el Mesías, y habla a los samaritanos de su aldea, y vienen todos, y el Señor ve a la multitud, y ve todas aquellas personas que la ve como ovejas, que no tienen vienen claro las cosas, y ve los corazones, y dice: cuánta necesidad hay, cuánta necesidad. Es la necesidad que vemos en nuestra casa. Cuánta necesidad hay en nuestro trabajo. Cuánta necesidad hay en las facultades, los muchachos. Ustedes que mueven estar en la facultad, cuánta necesidad hay en los compañeros. Cuánta necesidad hay en el vecindario. Es necesario hablar que Jesucristo es el Salvador que necesita sus vidas. No tardemos en hacerlo. Hagamos la verdad. ¿Para qué? Para que las personas sean libradas de pasar a la eternidad sin Cristo y sin esperanza, al juicio eterno de Dios, sin tener la credencial, sin tener el pasaporte, sin tener el Salvador de su vida, que los pueda permitir tener el lugar junto a Dios por toda la eternidad. Por eso, no te olvides, miren, últimamente me he sorprendido por muchas personas que han pasado la eternidad. 52 años, yo tengo 56, ¿no? 55, 56, 25, 30, gente que habían estado delante mío, que estuvieron cerca, conocidas, y la muerte no descansa. Y la eternidad sigue abriéndose para muchas personas que pasan para el juicio final sin Cristo y sin esperanza. Hoy es el día de salvación. ¿Tenés familiares? hablale hoy, no esperes hasta mañana. Tenés amigos que los querés bien, hablale. Vecinos, hablale. Porque es necesario que vean que Cristo Jesús los ama, les ama y le quiere dar vida y vida en abundante. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos gracias porque tu obra es maravillosa, simple, directa, y has mostrado a través de los tiempos que siempre nos has amado, que siempre te has preocupado en favor de nuestras vidas. Has hecho posible que pese a nuestros pecados y nuestras faltas, se presentara tu Hijo bien amado y llevara a llevar nuestras faltas como si fueran propias. Llevó todo en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados. Qué maravilloso que aquel que era santo, puro, justo, se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser santos, aceptables delante de ti. Gracias porque Cristo todo lo soportó por nosotros, porque nos amaba tanto, que todo lo hizo para que nosotros pudiéramos estar junto a Él, junto a ti por toda la eternidad. Gracias porque Él murió, pero también gracias porque resucitó. Y gracias porque Él ha vencido al pecado, venció la muerte y venció aquel que ha querido por todos los medios tratar de destruirnos, a nuestro enemigo Satanás. Lo venció, lo aniquiló y nos ha dado vida y vida eterna por la fe en Él. Por eso, Padre, te pido por todos los que están en este lugar. Tú que conoces los corazones, tú que eres Dios, queremos pedirte que trabajes en el corazón de todos aquellos para salvación y vida eterna, pero sobre todas las cosas, aquellos que son tuyos, aquellos que ya hemos conocido la libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro, que podamos ser guiados por este libertador a llevar el evangelio de liberación a todas las almas, de salvación, de vida eterna. Por eso bendice a nuestros familiares inconversos, bendice a nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos de barrio, todas aquellas almas que tú has de poner delante para que podamos llevarle la verdad del evangelio en Cristo Jesús nuestro Señor. Guárdanos a regresar a casa, que tú nos acompañes. Y que no nos olvidemos que el Señor dejó todo para buscar a cada uno de nosotros. Y nos llevará, porque el que dejó todo, preparó todas las cosas en la eternidad para que nosotros podamos disfrutarla por toda la eternidad junto a Él. Dejamos todo en tus manos, dándote gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.